El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 31 de diciembre del 2020, día 290 del toque de queda en Puerto Rico. Oye, ya veré si voy a seguir diciendo esos números. Veremos qué hace el gobernador Pierluisi el sábado. Estamos en vivo, sí, en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Último jueves electoral con Jorge Dávila y Manuel Álvarez Rivera. Y en el jueves de Ciencia Boricua, resumen del año con las noticias más impactantes de la ciencia. Creo que ustedes saben cuál es la más impactante. Y gobernadora Wanda Vázquez se despide con controversial indulto. Bueno, arranquemos con el jueves electoral.
Llegó el momento de afilar el lápiz y sacar la calculadora. El analista y colaborador de Radio Isla, Jorge Dávila, y el experto electoral y estadístico Manuel Álvarez Rivera se unen a ¿Qué es la que hay? Jueves electoral.
Voy a trancar esa escuela de guitarra así heavy metal rockeaste el jueves electoral. Bienvenido y feliz año, Jorge Dávila, ¿qué es la que hay?
Muchas gracias. Y que es la que hay, Luis. Estamos a siete horas. Y yo no sé tú, pero yo no solamente voy a despedir este año 2020. Yo voy a aprovechar y voy a despedir el cuatrenio completo.
Porque el 2021 es que empieza también. Sí, de acuerdo. Es un cuatrenio complicado que en muchas facetas de la vida pública va a ser un principio y un comienzo de una era en muchas renglones y sin duda estamos todos contentos de verlo ir y conscientes, ¿verdad?, de que mañana no cambia nada. Seguimos con los mismos problemas, pero quizás psicológicamente cambia mucho. Jorge, antes de entrar al tema electoral, estamos un poquito menos de 48 horas de la toma de posesión de Pedro Pierluisi y gran parte de la discusión pues se ha centrado en que a mucha gente le parece insensato celebrar un evento con 400 personas en medio de una pandemia. Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre el asunto y crees que le puede hacer un daño permanente o a largo plazo al gobernador Pierluisi?
Bueno, mira, la toma de posesión de un gobernador es algo, ¿verdad?, que reviste suma importancia. Por lo que he escuchado a través de los medios, creo que él lo ha limitado básicamente a los líderes electos. Creo que están los jueces del Tribunal Supremo, algunos invitados. Creo que hay congresistas que van a entrar de forma virtual. Yo creo que la opinión pública va a estar dividida, Luis, desde el punto de vista de la importancia que reviste la toma de posesión. Me parece que es prudente hacerla. Creo que es un lugar que va a estar, ¿verdad?, con suficiente esparcimiento. Y de hecho, la semana pasada, ¿verdad?, todos lamentamos la pérdida de Tito Rojas y hubo un evento básicamente multitudinario. Y eso nadie lo criticó, así que hay que tener un cuidado, mucho cuidado con la doble vara, ¿verdad? Pero me parece que la opinión pública, yo creo que había que hacer algún tipo de evento. Si 400 personas es mucho o es menos, pues yo creo que eso es relativo y depende a quien le pregunte. Pero es importante, ¿verdad?, que Pedro Pierluisi pueda comenzar su cuatrenio como lo ha comenzado cualquier gobernador, ¿verdad?, haciendo de forma oficial su toma de posesión este próximo sábado 2 de enero.
Yo no he tocado el tema aquí y en parte porque yo comparto tu gran parte de tu opinión. Yo entiendo por qué Pierluisi quiere hacer un evento público. Pero me parece que aquí hay un... O sea, yo hubiera hecho la toma de posesión en el Capitolio y afuera, pero sin público. Y lo hubiera creado y producido como un evento para la televisión completo. Y cumple los objetivos de tener los visuales que tú quieres como gobernador, la foto de la primera plana el otro día, etcétera, etcétera. Pero sin hacer el riesgo. Porque el riesgo para el gobernador aquí, Jorge, es francamente que pase un contagio, que alguien se enferme en esa toma de posesión, se pueda hacer ese contact tracing y en el día 21 o 25 de él como gobernador está bregando con una crisis causada de su toma de posesión. Pero bueno, ya veremos qué pasa y esperemos que no pase nada malo en esa toma de posesión. Le damos la bienvenida y completando el jueves electoral directamente desde Elecciones Puerto Rico a Manuel Álvarez Rivera. Feliz año, Manuel, y que es la que hay.
Feliz año a ti y a toda la radio audiencia, que es la que hay.
Bueno, Manuel, como nada en el 2020 puede ser fácil, a menos de 7 horas de que acabe el año, todavía hay movimiento en el tema de el escrutinio. Y de hecho, cuando escribí el rundown del programa, puse unos números que ya cambiaron. Específicamente en el Senado por el Distrito de Humacao, ahora mismo... la Comisión Estatal de Elecciones en la página del escrutinio está reportando el 99.47% de los votos escrutados. Ahorita decía 100% y ahora cambió a 99.47%. Y el candidato del Partido Popular, Gil Román, está en tercer lugar por 54 votos, si no me equivoco, contra Wandy Wanda Soto. Si se mantuviera eso, entonces el Partido Popular no tendría los 14 votos que pensaban que tuvieron anoche, que con la entrada de Aníbal José Torres. Pero en expresiones escritas, el comisionado electoral del Partido Popular vivió hace varias horas diciendo que Gil Román, en efecto, sí salió electo en el Distrito de Humacao y que lo que decía la página de la Comisión Estatal de Elecciones era un error. ¿Tienes algún tipo de información, Manuel? ¿Qué rayos está pasando aquí?
Bueno, te puedo decir que, como tú bien sabes, la Comisión Estatal de Elecciones todavía no ha concluido la divulgación de escrutinio de las elecciones de 2020. El escrutinio propiamente dicho en el piso, en las mesas del Roberto Clemente, concluyó esta madrugada, según me informan, pero todavía hay un procedimiento de transferir esos datos a los sistemas de información de OSIP, el Centro de Cómputos de la Comisión Estatal de Elecciones, que no ha concluido. Más aún, desde esta mañana han seguido añadiendo, creando nuevos colegios. Estos colegios, lo que he podido ver, son de la unidad 75, que es la de el escrutinio manual de papeletas que la máquina no pudo contar y que por ende pues hay que procesarlas a mano. ¿Qué sucede? El escrutinio, aunque por momentos aparezca que ya está concluido en 100%, porque dice 100% reportado, no necesariamente está finalizado, porque pueden todavía surgir estos pequeños colegios de unidad 75, y de hecho se han creado ya alrededor, si no me equivoco, se han creado 10 en el distrito de Humacao nada más. Y okay, dado lo cerrado de la elección, pudieran cambiar el resultado, pero también se me informa que hay... que el comisionado del Partido Popular Democrático ha levantado unos planteamientos en torno a posible duplicación de conteo de votos en, una vez más, la unidad 77 de Java, cosa que ya vimos en San Juan en semanas anteriores y ahora se está dando o aparenta estar dándose en el resto de Puerto Rico.
Ay, Manuel, dame ¿tú crees que terminamos hoy finalmente o va a haber controversias en el año nuevo todavía con este asunto?
Bueno, la información que tengo es que esperan llegar al 100% reportado en el día de hoy. Y entonces, a partir de esa información, de esos datos, hacer las certificaciones. Dicho eso, la comisión todavía no ha finalizado el 100% de las actas ni remotamente. La última vez que me fijé, había unas 337 actas que, aunque en su inmensa mayoría ya estaban con datos en el sistema, todavía no estaban finalizadas. Tenían estatus de actualizada o de corregida o estaban en corrección o en junta de corrección. En muchos casos la finalización es una formalidad y no cambia absolutamente nada, pero en algunos casos se detectan errores y es posible que entonces al final los números que salgan hoy cambien ligeramente más adelante, pero los cambios serían mínimos.
O sea, lo que sí está claro que van a haber muchas personas esta noche esperando la medianoche y dándole refresh a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, porque pues nos van a tener con el drama hasta el último minuto. Y bueno, otro desarrollo también del final del escrutinio es que aparentemente Aníbal José Torres, el senador, logró entrar en la última posición como senador por acumulación, lo que, si no cambia el distrito de Macao, le lograría al Partido Popular el voto número 14, el voto que necesitan para tener mayoría en el Senado sin necesidad de hacer coalición. Si en efecto este resultado se confirma, sería Aníbal José Torres la única carrera que cambió de la noche de las elecciones a el escrutinio, que el resultado, ¿verdad?, cambió por un recuento. Jorge, voy contigo. ¿Te sorprende este desarrollo? ¿Te sorprende que sea que solamente una carrera en todo Puerto Rico haya cambiado y que esa carrera sea la del Senado por acumulación?
Mira, pero primero que nada, y volviendo al tema de Humacao, me confunde un poco, ¿no? O sea, por los datos que escucho, ahora mismo Wandy Soto está al frente, entonces no entiendo, ¿verdad? Y yo tengo un gran respeto por Toñito Cruz, pero no entiendo entonces cómo él puede decir públicamente que él entiende que el senador del Partido Popular prevaleció, si los números oficiales son distintos, así que no sé qué números pueda tener distinto Toñito.
Le acaban de añadir cuatro colegios, Jorge. Ahora, en vez de estar en 100%, bueno, el conteo está en 99.47. Todavía Wandy está ganando, okay, por los mismos 52 votos, pero faltan cuatro colegios por entrar.
Sí. De hecho, yo creo que es importante reseñar que en aquellas contiendas que estaba cerrado, entiendo que la decisión que tomó la comisión correctamente era llevar a cabo el escrutinio y el recuento simultáneamente. O sea que los números que salgan hoy ya dan por terminado cualquier posible recuento, ¿verdad? Que sería el caso en el distrito de Humacao, porque sería una ventaja de menos de 100 votos. Así que los números que saldrían hoy, asumiendo que antes de las 12 de la noche se terminan, pues serían finales y firmes. Y se procedería con la certificación. Cualquier controversia de aquí en adelante habría que resolverla en los tribunales. En cuanto a la pregunta puntual que me hace, si me sorprende o no me sorprende, pues mira, te tengo que decir que me sorprende, porque ha habido tanta confusión y el proceso ha sido tan atropellado que sí me sorprende que haya habido solamente un cambio, ¿verdad?, en este escrutinio. Yo hubiese anticipado, de hecho, cuando comenzó se hablaba del distrito de Ponce, se hablaba del distrito, distritos senatoriales de Humacao, se hablaba de la posición de Yossi, se hablaba de la Cámara Torres, de Representantes de Luis Raúl Torres, de Jesús Santa. Uh-huh. Así que con toda esta confusión que ha prevalecido desde el día del evento para acá, sí te tengo que confesar que me sorprende que haya habido un solo cambio, ¿no? Pero bueno, algo bueno salió al final del camino, ¿no? Uh-huh. Así que, pero sí, definitivamente es sorpresivo que haya habido solamente un cambio. Con todos los acontecimientos que hemos, lamentablemente, hemos tenido que experimentar a lo largo de este escrutinio.
Manuel, la misma pregunta, ¿te sorprende? Y segundo, ¿se confirma una vez más que los recuentos casi nunca cambian el resultado?
Bueno, todo parece indicar que es así, que los recuentos rara vez cambian el resultado. Debo aclarar, sin embargo, que según la divulgación de la comisión, a este momento todavía aparece la senadora Keren Riquelme al frente, por encima de Yossi Torres, por unos 1,742 votos. Pero de nuevo, hay señalamientos de posible doble conteo, y de hecho yo he podido observar casos de precintos donde una vez más estamos viendo el fenómeno desconcertante, que hay más papeletas que solicitudes de voto adelantado correspondientes a la unidad 77. que es por lo general indicativo de que se está contando o doble algún maletín o varios maletines. Por lo demás,
para mí mi único indicador que yo no, que estoy viendo ahora mismo es que no he visto ninguna expresión oficial del PNP. Ni he visto ni al comisionado del PNP, ni a Edwin Mundo, ni a los candidatos celebrando. Ese es mi único tema aquí, ¿verdad? Así que no sé, de nuevo, me parece hasta, es un poco patético de verdad que estemos todavía aquí a vísperas del nuevo año todavía discutiendo estos asuntos.
Sí, la pregunta es si llega primero el año nuevo o el final del escrutinio.
Y que estos legisladores juramentan el sábado. Todos juramentan el sábado en dos días.
Correcto.
Ay, señor.
Correcto.
Bueno, entonces también hoy, Charlie Delgado, presidente del PPD, ofreció una conferencia de prensa, ¿verdad?, en relación al final del escrutinio y su futuro político. Y a preguntas de la prensa sobre su derrota, Delgado volvió a levantar las alegaciones de fraude específico del voto adelantado y por correo. Dijo Charlie: quedará siempre la interrogante sobre qué ocurrió en el voto por correo que impulsó el Partido Nuevo Progresista. Nuestra gente tiene su conciencia que no fue un proceso limpio, hubo actos de corrupción electoral y un proceso que no le brinda ninguna confianza al pueblo de Puerto Rico. Fue manejado para favorecer al Partido Nuevo Progresista, manifestó. Independientemente de los méritos de las expresiones de Charlie, a mí en lo personal no me gustan esas expresiones, me suena como Trump, pero independientemente de los méritos, Manuel, ¿cómo terminó finalmente el voto adelantado? ¿Y en verdad fue el voto adelantado lo que le dio la victoria al PNP en la gobernación?
No, en la gobernación, al igual que en noche del evento, Pedro Pierluisi tuvo una ventaja pequeña pero decisiva en los colegios regulares donde votó la inmensa mayoría del electorado. En los colegios regulares, que ya están todos reportados y prácticamente todos finalizados, solamente creo que quedan 6 por finalizar, de 4.524, Pedro Pierluisi tuvo 327.176 votos contra 322.920 de Charlie Delgado, es decir, una ventaja de 4.256 votos. En noche de evento, en esos mismos colegios regulares, la ventaja de Pierluisi era de 4.227 votos. Sabemos ya por experiencia previa que es muy difícil que una ventaja de esa magnitud pueda cambiar. Lo que sí sucedió fue que en el voto adelantado, específicamente el voto de la unidad 77, le amplió la ventaja a Pierluisi. En el voto adelantado de la unidad 77, Pierluisi gana por 70.799 a 63.493, es decir, una ventaja de 7.306 votos. Además, también gana el voto adelantado presencial en precinto, que nunca estuvo en controversia, por 24.210 contra 17.819. Pero fíjate que, de nuevo, aún si la elección se hubiera decidido exclusivamente en los colegios regulares, como quiera, Pedro Pierluisi ganaba por un margen estrecho de 30.5 a 30.1, pero que hubiera con toda probabilidad en un recuento cambiado muy poco.
Muy poco. Sí, y de nuevo, y en este espacio hemos sido, yo creo que líderes, y hemos roto noticias aquí de irregularidades y hemos sido ¿verdad?, rigurosos con la Comisión Estatal de Elecciones, pero es irresponsable también de parte de Charlie Delgado decir que él perdió porque le robaron las elecciones. Eso simplemente no está ahí, eso no ocurrió, y no es para justificar el mal trabajo que se ha hecho, pero esos son los números, ¿no? No me gustaron las expresiones, me parecen desafortunadas. Bueno, Jorge y Manuel, nos quedan como 6 minutos para irnos a la pausa. Quiero aprovechar el último jueves electoral para que juguemos un jueguito. Y vamos a... ¿Cuáles serían las resoluciones de Año Nuevo de todos los partidos políticos? Y pues yo voy a empezar con el PNP. Al PNP mi resolución para el Año Nuevo es un poquito de humildad. Yo siento que el PNP en esta década, que ha sido un siglo, en este siglo que lleva 20 años, ha sido un siglo políticamente exitoso para el PNP. El PNP llegó al cúspide de su poder y control político, una victoria de Luis Fortuño de 200,000+ votos, una victoria de Ricardo Rosselló con poder absoluto, control completo del Tribunal Supremo. Pero a pesar de esos triunfos electorales, lo cierto es que hoy van a tener que gobernar con en coalición con otros partidos. Y me parece que la actitud poco prepotente de controlamos todo, hacemos todo, la actitud de banquete total del PNP quizás los traba hasta hoy, y yo quisiera ver humildad desde Pedro Pierluisi hacia abajo en este próximo cuatrenio. Jorge Dávila, ¿cuál es tu resolución para el PNP en el 2021?
Pues mira, para que rime un poco, yo lo que pediría es unidad. Unidad y una introspección profunda de qué ocurrió en estas elecciones. ¿Verdad? Que se ganó la gobernación con un 30% de votos, sin embargo la estadidad ganó con un 52%. Así que yo creo que de alguna forma el PNP tiene que reconocer que hay que volver a las raíces, que en algún momento fue el partido que se reconocía como el de justicia social, el partido que la juventud que se venía levantando en Puerto Rico lo respaldaba, y eso se ha perdido. Así que me parece que unidad, vamos a dejar el tema de las primarias, que es un tema que ha atacado al PNP desde la primera primaria de Pedro Rosselló y Carlos Pesquera. Vamos a olvidarnos de que esto, ¿verdad?, es una cuestión de tribu. Aquí tiene que haber un propósito de unidad, sobre todo en un cuatrenio que es el momento preciso para adelantar el ideal de la estadidad, que es lo que nosotros, ¿verdad?, aspiramos todos los que pertenecemos al PNP.
Manuel, tu resolución para el PNP.
El PNP, y no solamente el PNP, yo creo que tiene que reconocer que hemos entrado en una nueva era de política multipartidista, que ya el bipartidismo murió. Y yo creo que todavía hay, no solamente en el PNP, mucha negación en torno a ese suceso. Ya se venía viendo desde 2016, y por las conversaciones que yo he tenido, que han sido, tengo que reconocer, puntuales, veía una actitud de lo que podríamos llamar la enfermedad está en la sábana, o quizás podríamos decir en las papeletas, buscando explicaciones a menudo poco verosímiles y que no se sostenían ante un análisis estadístico a fondo de por qué ya el partido venía en decadencia desde entonces, y que ahora, con lo que hemos visto en esta elección, yo entiendo que ese proceso ya es innegable. Pero por la experiencia de otros países que han pasado por este tipo de transición en sus sistemas de partidos, es posible que algunos necesiten otro cantazo adicional en 2024 para finalmente aceptar que el bipartidismo que conocíamos ya ha desaparecido.
Bueno, entonces pasando al PPD, yo al PPD, mi resolución para mi partido para el próximo año y próximo cuatrenio es más trabajo y menos palabras. No creo que haya que expandir mucho eso. Jorge, para el PPD.
Que alguien pueda controlar a Tatito Hernández.
Manuel.
Mira, esta.
Tú estás pidiendo milagros, lo que tú estás pidiendo.
Mira, esta elección, a pesar de que fue un revés para el Partido Popular en la papeleta estatal, le brinda una oportunidad excepcional en términos de resultado de la papeleta legislativa, de tener el control, o por lo menos de la voz cantante en los cuerpos legislativos, y de poder utilizar esa plataforma que le ha dado el pueblo para cogobernar responsablemente y demostrar que todavía son una alternativa viable. Porque, como yo he dicho en otras ocasiones, lo que yo temo es que si el Partido Popular no sabe aprovechar esta oportunidad, en la próxima elección pudiera estar luchando no ya por ganar, sino por siquiera quedar segundo.
Por existir. Bueno, esto no tengo mucho tiempo, así que una palabra. A Victoria Ciudadana, mi resolución para el 2021 es organización. Jorge, para Victoria Ciudadana.
Humildad.
Manuel.
Jorge me robó las palabras. Humildad, y sobre todo con la tercera edad.
Para el PIB, mi resolución del 2021 es suerte. Jorge.
Que vuelvan a a rescatar el tema ideológico de independencia que dejaron perder en esta
Pero tú lo que quieres es que no vuelvan a sacar el 15%, no seas así, Manuel.
Que no repitan la historia y escamoteen, como en los años 50, esta oportunidad que han tenido de lograr un caudal electoral sustancial.
Para Proyecto de Dignidad, mi resolución de el 2021 es que se acabe la pandemia y se reanuden los cultos. Jorge.
Que regresen al PNP, que es el partido, ¿verdad?, que promulga los mismos principios que promulgan el Proyecto de Dignidad.
Manuel.
Yo creo, en lo personal, que el éxito o fracaso de Proyecto de Dignidad puede, a la larga, depender de que trasciendan de esas preocupaciones estrechas con lo que podríamos denominar temas de moralidad y quizás evolucionar hacia lo que conocemos en Europa como un partido demócrata cristiano, quizás muy conservador, pero más orientado hacia temas sociales de mayor envergadura, más allá pues de estas controversias que estamos viendo en este momento.
Bueno, Jorge, un mensajito de despedida de año para nuestro público.
Bueno, al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, que de alguna forma tengo que agradecer, ¿verdad?, Juan, el buen ejemplo que hemos dado, como te digo, es un cuatrenio tan complicado, sobre todo con el tema de la pandemia. Yo creo que hemos dado ejemplo de que somos un pueblo resiliente y que nos hemos dado cuenta que no todas las soluciones las tiene el gobierno, sino que nosotros, cada uno de nosotros, tiene que algo que aportar, ¿verdad?, para tener un mejor Puerto Rico en el futuro.
Manuel, tu mensaje de fin de año.
Estamos a punto de comenzar una nueva era en la historia política de Puerto Rico. La pregunta es si con estos cambios que están dando y en unas circunstancias que hay que reconocer son sumamente difíciles, empezando por el hecho de que quien verdaderamente gobierna en Puerto Rico es ahora mismo la Junta de Supervisión Fiscal, esta isla podrá finalmente encontrar de nuevo su camino hacia el progreso y la prosperidad que parece haber perdido en el transcurso de este siglo.
Bueno, Manuel, Jorge, gracias por estar aquí y ya nos inventaremos algo el año que viene para ver cómo revivimos este junte electoral. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con el Jueves de Ciencia Boricua. Vamos a la pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Y en el último Jueves de Ciencia Boricua, que ya de hecho empezando el año que viene lo movemos para la primera media hora, recibimos directamente desde cienciapr.org a su directora de comunicaciones, Mónica Feliu Mujer, que es la que hay, Mónica, y feliz año.
Feliz año, Luis, que es la que hay, ¿todo bien?
Todo tranquilo aquí, listo para pasar, te comentaba fuera del aire, la primera despedida de año que voy a pasar en mi apartamento. En 11 años viviendo aquí, siempre uno la despide en familia, nunca había sido en mi apartamento, así que esta será la primera vez que veré el año cambiar desde mi casa. Así que por lo menos algo diferente dentro de todo.
Sí, yo estoy en las mismas.
Bueno, Mónica, tú en tu Twitter hace más de una semana, ¿verdad?, pusiste una encuesta de qué temas querían que discutiéramos como una especie de resumen de ciencia a fin de año y el pueblo habló y nosotros obedecemos. Así que vamos a repasar las cuatro noticias de ciencias boricuas más importantes del 2020 y el año, aunque parezca que fue la década, pero fue el año. El que comenzó con una serie de terremotos en el sur, el más fuerte siendo el 7 de enero, y de momento todos nos convertimos en sismólogos, y el doctor José Molinelli por una semana fue más popular y solicitado en los medios que Bad Bunny. Mónica, ¿qué nos enseñaron los terremotos de principio de año?
Pues mira, yo creo que los terremotos de principio de año nos crearon una conciencia sísmica que no teníamos. ¿No? Puerto Rico siempre ha estado en una región de alta actividad sísmica, pero salvo un temblorcito aquí y allá, pues realmente en más de, ¿no?, de 100 años no habíamos experimentado un terremoto como el de enero del 2020. Y yo creo que nos creó esta conciencia de la necesidad de prepararnos, de siempre estar preparados para emergencias, ¿no? Nosotros los puertorriqueños estamos acostumbrados a los huracanes, que obviamente avisan y nos podemos preparar, y pues obviamente los terremotos no son así. También, desafortunadamente, los terremotos volvieron a poner en evidencia pues las faltas que hay a nivel institucional en Puerto Rico, porque a un año ya de que comenzara la secuencia sísmica, en que el terremoto más fuerte fue en enero, en Puerto Rico han ocurrido decenas de miles de temblores. Correcto. Durante el último año, y eso obviamente ha trastocado las vidas de los puertorriqueños, particularmente de la gente en el suroeste. Pero como yo, aunque este año sí ha sido muy malo, no hay de otra, yo quiero resaltar algunas cosas positivas de cada uno de estos temas. Y para mí, los terremotos nos crearon esta conciencia sísmica, resaltaron nuestra solidaridad como pueblo, ¿no? El pueblo salva al pueblo, lo vimos después de María y lo hemos visto desde entonces una y otra vez. Y yo creo que ha revelado o ha puesto en relieve el poder de la autogestión realmente en Puerto Rico.
De acuerdo, 100% de acuerdo. Y de hecho, haciendo un poquito de análisis político, el terremoto pasó factura en las elecciones. Los alcaldes de la zona, solamente el de Peñuelas y el de Yauco, fueron reelectos. Todos los demás perdieron y en algunos casos derrotas aplastantes. Así que sin duda, no solo la autogestión, también el pasarle factura. Entonces, Mónica, hablando, ¿verdad?, y tomándolo un poco positivo, ¿qué recomendaciones hay para los que quieran seguir estudiando, ¿verdad?, el tema del terremoto, sus causas y cómo protegernos?
Pues yo creo que no, yo sé que la gente en un momento se cansó de escuchar de la mochilita de emergencia, pero pues es importante tener esa mochila preparada, tener nuestros planes de emergencia. Vimos durante estos terremotos que Puerto Rico tiene una red sísmica espectacular, que es un grupo relativamente pequeño de científicos que están basados en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, pero que dan un servicio súper importante al país y han demostrado que en Puerto Rico, en términos de ciencia geológica, se hace ciencia de calidad mundial en el país.
De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, tal como los terremotos dominaron el ciclo noticioso a principio de año, esta próxima noticia científica dominó el ciclo al final del año y su... ¿verdad? La noticia fue tan y tan impactante que se convirtió en el fondo, en el background de la ya tradicional foto de la clase del 2020 de Twitter PR del amigo Alastor. Si usted no sabe quién es Alastor, búsquelo en Twitter. Alastor, búsquelo en Twitter y hágame caso y va a ser feliz. Bueno, hablo por supuesto pues del colapso del radiotelescopio de Arecibo. Mónica, ¿ya te recuperaste del luto del radiotelescopio? Yo no.
Yo no me he recuperado del todo, pero lo que sí puedo decir es que he convertido esa energía y esa tristeza en energía para impulsar la reconstrucción de un mejor radiotelescopio y de que esa facilidad pueda volver a su gloria científica y nacional.
Y esta semana vimos que la gobernadora Wanda Vázquez asignó $8 millones para comenzar, ¿verdad?, un proceso. No es que con esos 8 millones se va a reconstruir el radiotelescopio, obviamente, pero te pregunto, ¿cómo ves esos movimientos para la reconstrucción? ¿Hay esperanza de que rindan frutos?
Yo creo que sí, yo creo que hay esperanza de que rindan frutos. A mí me parece, como bien dice, esos 8 millones no van a dar para mucho, pero yo creo que es un acto simbólico importante, porque esa orden lo que hizo fue establecer como política pública del país, claro, que se apoye esa reconstrucción, y eso me parece importante porque hace que el gobierno de Puerto Rico se inserte en ese proceso de abogar por la reconstrucción. O sea, el gobierno de Puerto Rico realmente no tiene mucha jurisdicción sobre el observatorio de Arecibo, pero a mí me parece un paso importante y pues la comunidad científica ha estado bien activa, se ha organizado para abogar porque se reconstruya, para esbozar planes concretos para esa reconstrucción. Y pues yo creo que hay bastantes esperanzas con la administración entrante de Joe Biden, de que se pueda continuar avanzando ese plan de tener un nuevo y mejorado observatorio de Arecibo.
Y en cierto sentido, ¿verdad? Esto es medio, no lo digo a forma de chiste, que China haya construido un radiotelescopio, es decir, le pone ímpetu a los Estados Unidos a no quedarse atrás. O sea,
nada pasa en un vacío.
Así es. Eso es una realidad geopolítica. Y bueno, un tema del que llevamos hablando todo este milenio y que sin duda seguiremos hablando por las próximas décadas, es el cambio climático y sus efectos en el mundo y en Puerto Rico. Mónica, ¿tú compartes mi opinión de que este tema casi no se atiende aquí en el país?
Yo creo que sí. Yo creo que en Puerto Rico necesitamos hacer mucho más. Yo creo que en particular desde las esferas de gobierno este tema no se atiende lo suficiente. Por ejemplo, en Puerto Rico hubo una ley, me parece que se pasó en el 2019 para constituir este plan de mitigación para el cambio climático, y desde ya lleva más de un año en que ese plan está siendo esbozado por un grupo y ese grupo no ha recibido los fondos necesarios para implementar ese plan. Así es que yo creo que, pues, por ejemplo, el gobernador electo tiene una oportunidad de darle fondos a ese grupo para que ese plan se pueda comenzar a implementar en Puerto Rico. Es urgente que tengamos distintas estrategias para atender el cambio climático, porque Puerto Rico está en esa autopista de los huracanes, ¿no? Y ese es el impacto más directo que vamos a ver, los huracanes, el aumento del nivel del mar, pero también hay otros efectos a nivel global que quizás no nos impactan directamente, pero que sí van a tener un efecto económico, social en Puerto Rico. Así es que yo creo que hace falta que le prestemos más atención, no solo al aspecto de cambio climático, sino también al aspecto de justicia ambiental, porque los efectos del cambio climático, tal como muchos otros asuntos, afectan negativamente y desproporcionadamente a poblaciones que ya son marginadas.
Y el Caribe, nosotros ya fuimos víctimas del cambio climático en esta década. El huracán María, que sí, en Puerto Rico, pues cada cierto tiempo van a pasar huracanes categoría 4, categoría 5 como María, pero lo cierto es que hemos visto un aumento en frecuencia, en intensidad de los huracanes, y pues las probabilidades están en nuestra contra. De hecho, en el martes de contingencia con Guario y con Esteban, hablamos un poquito de que el activismo político ambientalista puede ser una vertiente interesante para los movimientos futuros aquí en Puerto Rico y los movimientos emergentes también. ¿Qué tú crees? ¿Necesitamos más científicos y científicas políticas?
Definitivo. Yo creo que los científicos necesitamos insertarnos en distintas partes de la sociedad. Tradicionalmente, pues los científicos nos hemos mantenido en la academia, en la investigación, pero yo veo un ímpetu y un interés de las generaciones jóvenes de científicos de involucrarse en distintos aspectos de nuestra sociedad, y la política pública es una de ellas. Nosotros, Ciencia Puerto Rico, por ejemplo, nosotros tenemos el Puerto Rico Science Policy Action Network, que precisamente es un grupo de científicos y científicas jóvenes que lo que busca es eso, impulsar que la comunidad científica se involucre en informar y en fiscalizar la política pública, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque obviamente nos afecta.
Correcto. Bueno, entonces pasando a la última noticia, que es la noticia que no solo acaparó las noticias de ciencia, sino que dominó todas las noticias. Y estoy hablando obviamente del COVID-19 y la pandemia que todavía vivimos. Mónica, dentro de la tragedia y los malos manejos de los gobiernos locales y el gobierno federal, sin duda el COVID y su vacuna en tiempo récord puede ser el desarrollo científico más importante de nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo con esa expresión?
Sí, yo creo que el desarrollo de las vacunas contra COVID es un hito para la ciencia, para la medicina, para la salud pública y para la humanidad. Yo creo que es testamento de la importancia de que invirtamos en las ciencias básicas, porque aunque estas vacunas que recién fueron autorizadas se desarrollaron en tiempo récord, en menos de un año, la realidad es que el conocimiento que le sirvió de base a que se pudieran desarrollar esas vacunas tan rápido, es investigación que lleva décadas realizando y es producto de esa inversión constante en la investigación científica básica. Yo creo que también la pandemia ha puesto en relieve la importancia de que todos los países, pero en Puerto Rico en particular, invierta en sus sistemas de salud y en la salud pública. No, la pandemia hizo más evidentes las deficiencias del sistema de salud que en Puerto Rico no era desconocido que teníamos un sistema frágil y un sistema de salud pública deficiente, pero esta pandemia realmente los destapó y mostró la urgencia de que invirtamos en tener sistemas de vigilancia, en sistemas de salud pública, y yo creo que a pesar de todo, la pandemia nos ha impulsado a establecer algunos de esos sistemas que hacían falta y yo espero que permanezcan.
Entonces te pregunto, ¿verdad? Porque yo pienso en los niños y en los jóvenes adolescentes que se están desarrollando en este periodo. ¿Tú crees que el COVID genere en ellos una ola de interés por la ciencia, la medicina, la salud pública? ¿Tendremos en ciernes la nueva generación de las Melissa Marzán, la Fabiola y todos los epidemiólogos y los científicos que nos han inspirado en este año? ¿Tenemos eso ya cocinándose para las generaciones futuras?
Sí, yo creo que sí. O sea, nuestras experiencias de vida influyen en nuestros intereses y obviamente esta pandemia ha marcado todas nuestras vidas y pues además de poner en evidencia la importancia de los epidemiólogos, de los salubristas, también le ha dado visibilidad a estos ejemplos, como mencionaste, personas como Melissa Marzán, como Fabiola Cruz López, y como ellas hay muchas epidemiólogas y salubristas, y hago énfasis en que son ellas, porque muchas de ellas son mujeres.
Casi todas,
así es que
como 70% son mujeres.
Así es que yo creo que hay una oportunidad no solamente de inspirar vocaciones, pero también hay una oportunidad de que nuestras niñas, en Puerto Rico ya de por sí tenemos muchas mujeres en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, en la salud, pero yo creo que hay una oportunidad de que estas generaciones que están subiendo vean ejemplos de líderes en la ciencia y en la salud pública, que quizás no, ya cuando se trata de personas en posiciones de liderazgo, pues las mujeres no somos tantas.
Mónica, un mensaje de despedida de año para nuestro público.
Pues yo les deseo mucha salud a los escuchas. Les recuerdo que por favor se sigan cuidando, que se vacunen cuando les toque, que sigan utilizando, ¿no?, la trilogía de la salud, la mascarilla, el distanciamiento, lavado de manos, que hoy por favor se queden en su casa, se celebren con su núcleo familiar. Y que pues a pesar de que este año yo sé que fue bien difícil, yo espero que la ciencia boricua le siga dando esperanza, porque para mí realmente en lo personal ha sido un gran privilegio poder servirle a Puerto Rico a través de la ciencia y colaborar con una comunidad extraordinaria de personas que siempre han estado dispuestos a poner ese conocimiento y su tiempo para ayudar a manejar esta pandemia en Puerto Rico.
Bueno, Mónica, gracias por estar aquí, gracias por tirarte al medio con esta sección de Ciencia Boricua y regresamos el jueves que viene.
Gracias, seguimos entonces el jueves que viene. Feliz año.
Bueno, hasta el año que viene, Mónica. Y bueno, en los minutitos que nos quedan hoy, la gobernadora pues, ¿verdad?, se despide ejerciendo uno de los pocos poderes absolutos que nuestra Constitución le otorga, que es el poder de indulto, de condonar penas. Y bueno, eso es normal. Todos los gobernadores al final del cuatrenio, cuando ya van dando la fortaleza, los presidentes también lo hacen. Pues es normal y típico que haya una ronda de indultos. Hoy hay 31 indultos. Hay indultos que son muy merecedores, como el de la joven Ashley Marie Torre Feliciano, que fue convicta a 111 años de cárcel por su participación en un asesinato y que han salido múltiples información que se nota que ella no fue la organizadora de eso, que mientras la persona que cometió el asesinato, un hombre, lo condenaron a 20 y tantos años, allá la condenan a 100 años, y me parece que sí, que esto es un indulto muy merecido, pero entre los indultos también se destaca el indulto que se le ha dado al ex esposo de la candidata, de la ex candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugar, al señor que se llama Edwin Domínguez Torres. Yo quiero aprovechar estos minutos para hacer público mi repudio a este endoso, a este indulto. Me parece un acto muy peligroso de la gobernadora. Este señor Edwin Domínguez Torres no está preso por cualquier cosa. Está preso por violar unas órdenes de protección que protegían a una menor de edad. Que más allá de diferencias políticas que uno puede tener con Alexandra Lugar, o más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con el Movimiento Victoria Ciudadana, más allá de los señalamientos que pueda haber hecho Alexandra Lugar o Victoria Ciudadana contra la gobernadora, contra el gobierno del PNP, lo cierto es que nadie se debe meter con los hijos de nadie, mucho menos con los hijos de figuras públicas. Los hijos, las hijas en este caso, no tienen la culpa de que sus adultos en su vida entren a la vida pública, y mucho menos tienen la culpa de que sus situaciones personales se convierten en espectáculos públicos. Detrás de este indulto, una campaña de desinformación, teorías de conspiración y sí, de personas allegadas al PNP y al Movimiento Estadista que trataron, y con éxito lo lograron, de venderle que a este señor Edwin Domínguez Torres lo metieron preso por persecución política. No, a este señor Edwin Domínguez Torres lo metieron preso por poner en peligro la vida y el bienestar de una menor. Y para mí es increíble, sin duda, Wanda Vázquez se va como llegó. Como le dice Leo Aldrich, la dura de las duras, a lo loco. ¿Cómo es posible que una persona que fue fiscal, que fue procuradora de las mujeres, se preste para poner en peligro la vida de una niña y de una mujer? Yo espero que no pase nada aquí. Porque cualquier cosa que pase, al final del día, va a estar en la conciencia de Wanda Vázquez. Pero sí, este es el legado de la gobernadora. Y pues, francamente, señora gobernadora Wanda Vázquez, no la vamos a extrañar. Vaya toda mi solidaridad con Alexandra Lugar o con su familia, con su hija. Y no sé qué uno puede hacer por ellas, pero ya sabe que aquí estamos para allá. Para cualquier cosa, con la familia de nadie no se metan. Bueno, y con eso hemos llegado al final de esta edición y de este año de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Para mí ha sido un sueño poder estar aquí todos los días por un año entero compartiendo mi análisis, mi opinión, mis entrevistas, y espero también que haya sido de su agrado de parte mía, de parte de la productora de espacio, Yansari López, de parte de todo el equipo de Radio Isla 1320. Gracias, gracias, gracias. Les deseamos a todos un feliz y próspero año nuevo. Síganse cuidando para que nos sigan escuchando. Lo próximo en Radio Isla 1320 es el programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. De hecho, tiene a Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIB, con lo último que está pasando todavía en el escrutinio. Así que usted no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Nos vemos el año que viene.